Ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y Fernando Ballesteros, que, bueno, creo que hoy han preparado un espacio especial hablando de algo de lo que no se habla normalmente, hablando de fútbol. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa. Te lo han soplado, ¿eh?
Me lo han soplado, sí.
El Mundial sigue sin nosotros, de todas maneras, a pesar de la predicción de Nostradamus.
¿A qué te refieres?
Pues mira, lee esto.
A ver. Cuando el sexto mes de 2006 finalice, el rey de España cruzará los Pirineos con su ejército. Las legiones de Belcebú aguardarán la batalla en las planicies del centro de Europa. La destrucción y la derrota caerán sobre los malvados. El Santo Grial volverá con el rey triunfante a España. ¿Esto lo escribió Nostradamus en el siglo XVII?
Pues no, a pesar de que se ha dicho en muchos medios de comunicación.
Sí.
En realidad es un bulo típico de Internet, de los que corren por Internet, ya. Y no es una profecía de Nostradamus. Pero, bueno, nos sirve para introducir el fútbol y engancharlo con la ciencia.
¿Y qué tiene que ver la ciencia y el fútbol? A ver, porque el otro día Paco Álvarez nos demostró que había relación entre las bolsas y el fútbol, pero esto de la ciencia y el fútbol no lo veo yo tan claro.
Pues mira, entre otras cosas, gracias al fútbol, por ejemplo, pues conocemos mejor cuáles son nuestros ancestros homínidos.
O sea, ¿te refieres al comportamiento de algunos espectadores que parecen gorilas?
No iba por ahí, aunque reconozco que es un tema digno de estudio. Uh-huh. Más bien estaba recordando que en los años 70 en Tanzania, en el yacimiento de la Etoli, un grupo de paleoantropólogos, pues estaba jugando un partido de fútbol, una pachanga.
Sí.
Y uno de los científicos, al ir a buscar la pelota, pues acabó cayendo por un terraplén en cuyo fondo se topó con los restos de un Australopithecus afarensis.
¡Hombre! Ahí le veo la cosa, pero no me parece muy justo decir que el descubrimiento fue gracias al fútbol. Podría haber ocurrido lo mismo si hubieran estado jugando al golf, ¿no? Por ejemplo.
Sí, supongo que sí, aunque la pelota con la que aquellos paleoantropólogos estaban jugando pues era una boñiga de vaca.
¿Una boñiga de vaca?
Sí.
¡Ay, qué asco!
Pero bueno, así hemos llegado a donde yo quería, que era a las pelotas.
A las pelotas. Bueno, te pareces a Pancracio ya, ¿eh?
Bueno, al chute de las pelotas.
Bueno, bueno.
En fin, que no lo arreglo, vamos. Todos sabemos que la velocidad de una pelota disminuye por el efecto del rozamiento con el aire.
Sí, es algo que podemos sentir todos cuando vamos en moto, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero lo que no conoce mucha gente es que el rozamiento depende de la velocidad de una forma muy complicada.
¿Sí?
Sí, intuitivamente vemos que a mayor velocidad pues hay mayor rozamiento, ¿no?
Sí.
Pero cuando una pelota de fútbol pasa la barrera de los 100 kilómetros por hora, de repente el rozamiento disminuye.
¿Ah?
Es lo que los ingenieros aeronáuticos llaman crisis de rozamiento.
Hombre, de todas maneras, no creo yo que haya muchos jugadores capaces de chutar a esas velocidades. Creo que ni el marido de María Hostiz, fíjate.
Algunos sí. Muchos escuchantes recordarán, por ejemplo, a Puskás. Lo recordarán con una barriga porque son las imágenes enormes.
Sí.
Porque son las imágenes que tenemos. Y lo más reciente, por ejemplo, Koeman. Y actualmente ya pues Roberto Carlos es capaz de conseguirlo.
¿Sí?
No son jugadores capaces de disparar una falta a más de 100 kilómetros por hora. Y tal vez por esa crisis de rozamiento de la que hablábamos, pues sorprenden a veces a los porteros. Pero la cosa es más complicada todavía porque entra en juego también el efecto Magnus.
¿El efecto Magnus?
Sí, nada que ver con el efecto del coñac, ¿vale?
Ya. Yeah.
El efecto Magnus.
Magnum, no. Magnus.
Exactamente. Es el responsable de las increíbles trayectorias que siguen las pelotas lanzadas con efecto. El nombre proviene del físico alemán Heinrich Magnus, que investigó la cuestión a mediados del 19. La investigó en bolas de cañón, en artillería, pero vamos. Nosotros vamos a hacer unos experimentos para mostrarlo y en vez de hacerlo con balas de cañón, pues lo vamos a hacer con una pelota de fútbol.
Mejor.
Que quiero que chutes.
¿Yo?
Sí, sí.
¿Aquí? ¿Voy a chutar?
Sí, no pasa nada, Pepa. Lanza, mira, lanza contra esa pared que estás viendo ahí. Eres diestra, ¿no?
Sí.
Pues
creo que sí. Vamos.
Sí.
Jugando al fútbol no sé, pero...
Uy, uy, uy. Mira, quiero que chutes el balón primero dándole efecto de rotación en sentido antihorario. O sea, al contrario de cómo giran las agujas de reloj.
¿Pero te has creído que yo soy Ronaldinho o algo así? ¿Ronaldinho?
Venga, por una vez.
O sea, que tengo que golpearlo de rasqui, ¿no? Por la parte de fuera.
Eso es, como si fueras eso, como si fueras Beckham.
Venga. Ya me gustaría a mí ser Beckham.
Venga, adelante.
Bueno. ¡Ay, madre!
Madre mía.
¡Qué desastre! Me pasé. Me pasé.
Bueno, vamos a obviar la catombe y vamos a lo que vamos, ¿vale?
Sí.
¿Has observado cómo parecía al principio que iba a dar en la pared y ha acabado describiendo una curva hacia la izquierda?
Sí, vaya, si lo he observado, lo he visto claramente.
Si hubiera dado el balón un giro en sentido horario, o sea, golpeándolo con el exterior de tu pie, el balón se habría desviado hacia la derecha.
Sí, habría roto el otro cristal. Pero a ver, ¿eso por qué pasa?
¿La rotura de cristales?
No, la trayectoria en giro, hombre.
Ah, vale. Pues el responsable es el efecto Magnus. al que coloquialmente la gente se refiere como balón con efecto.
Ajá.
Tú imagina que mágicamente podemos acompañar al balón a lo largo de su trayectoria, como si fuéramos enanitos que estuviéramos encima de él, ¿vale?
Sí.
Para nosotros, entonces, el balón es como si estuviera quieto. Pero uh-huh. ¿cómo sentimos o sentiríamos el aire?
Pues como si fuera un viento, igual que yendo en moto, ¿no?
Vale. Ahora imaginemos que el balón gira en sentido antihorario.
¿Eh? Sí.
Entonces, el viento que entra por nuestra izquierda va en la misma dirección que la superficie que gira de la pelota.
Uh-huh.
Y el viento que entra por nuestra derecha...
Se encuentra con la superficie que gira del balón en dirección contraria.
Sí. Así que a nuestra izquierda el aire encuentra menos resistencia y va más rápido.
Claro.
Y a nuestra derecha, lo contrario.
Claro, el aire encuentra más resistencia y va más despacio.
Ajá. El aire que va más rápido está a menos presión, es una ley física.
Sí.
Luego, hay menos presión a la izquierda que a la derecha. Y se crea entonces una fuerza neta hacia la izquierda. De modo que el balón va desviándose en su trayectoria hacia la izquierda.
Bueno, curioso, curioso. Pero para no acabar hablando de fútbol, por favor, ¿se le ha encontrado alguna aplicación práctica al efecto Magnus? O...
Pues, a ver, Pepa, se acaba el Mundial, pero comienza la Copa de América.
Ah, ¿y me vas a hablar de barcos,
pues
entonces?
Sí, pues sí, de barcos que en vez de velas llevan cilindros que giran. El primer diseño de un barco semejante se vio a un ingeniero, Anton Flettner, alrededor de 1924, que por cierto era compatriota de Magnus.
Ajá, ¿un barco con cilindros en vez de velas?
Sí, si el viento ¿sí? sopla sobre cilindros que giran, obtenemos un empuje lateral por efecto Magnus, tal y como ocurría con el balón.
Pero ¿cómo se puede dirigir el barco entonces?
Pues para que lo penséis, usando dos cilindros que rotan a velocidades distintas. De hecho, el propio Cousteau construyó un barco inspirado en el diseño de Flettner.
De todas formas, no se ven muchos barcos así, que digamos, ¿no?
Pues no. Creo que el diseño no es muy eficiente comparado con las velas tradicionales. Y además, pues no suena igual, la verdad, decir a toda vela que a todo cilindro.
Está claro, está claro. Bueno, otro día podemos hablar de golf, que ahí se ve que el efecto se nota mucho también, este efecto, ¿eh?
Complicadísimo.
Bueno, Bartolo, de momento yo me quedo aquí sin romper más cristales y me voy al cine. A ver si rompen ellos algo, ¿eh?
Un besito, Pepa.
Un besito, adiós.